Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron y a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Señor, te damos gracias. Este primer domingo del estudio en español, te lo levantamos a ti, Señor. Te pedimos que usted lo bendiga, Señor, que sea sobre nosotros y que todo lo que hagamos, como oró Hugo, Señor, sea para su honra y su gloria, Señor. Sea sobre nosotros, que el Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros y podamos entender la palabra que tiene para nosotros. Bendiga pues este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, la Biblia tiene divisiones, capítulos, versículos para nuestro beneficio, pero originalmente no se escribió así de esa manera. Así que el estudio debería comenzar desde el último versículo del capítulo 15 aquí al 16. Y lo que dice el último versículo del capítulo 15 dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y es allí cuando nos introducimos al discípulo Timoteo. Y es que tuvieron un gran compañerismo ellos, se conocieron. Cuando llegaron allí, Pablo en su primer viaje por esa región que fueron a evangelizar junto con su amigo, se me pasó el nombre de repente, pero fue en su primer viaje que empezaron a ir con Bernabé, que empezaron a viajar, entonces ya conocían a este hombre, conocían a sus parientes de este Timoteo, y de esa manera, por eso nos dice aquí el segundo versículo, que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Pablo lo conocía y él lo discipuló, él conocía a su madre, a su abuela, y sabía que ellas le enseñaron a este hombre en las palabras del Señor. Lo conocía bien y por eso él lo llamó como su discípulo personal. O sea, hubo una gran atracción como padre e hijo junto con ellos. Pablo sabía de su carácter de él y era importante para Pablo que él siguiera, porque si se acuerdan, Pablo desde que recibió al Señor estaba en movimiento constante. Él precisamente fue el Señor que se lo llevó al desierto para entrenarlo, él mismo. Así que tenía ese fuego en él. Los estudios pasados en el capítulo de Hechos, vimos cómo Pablo también tenía ese coraje en él, no coraje de coraje de odio, pero tenía ese coraje a la acción, a venir a la obra del Señor. Nada lo operaba, no lo paraba. Precisamente vimos cómo en el capítulo 14 lo apedrearon a muerte. Literalmente murió Pablo. Y ahí mismo cuando en el capítulo 14 nos dice la palabra, que él se levantó como si nada y siguió predicando la palabra. Y ahí cuando estuvimos en este lugar, Pablo dio su testimonio. Lo estaban viendo a carne viva. Este Timoteo tuvo que presenciar porque fue precisamente en Listra donde Pablo recibió las pedradas, donde casi lo mataron, o más bien lo mataron, y fue el testigo de todo lo que vivió Pablo. Y este hombre, junto cuando todavía andaba Bernabé con él, este hombre Pablo tuvo que haber sido el gran testimonio vivo ante toda la gente de ese lugar, de Listra, pero más para este hombre que ya Dios estaba preparando, que es Timoteo. Y Timoteo por sí mismo, él tuvo que haber dicho, bueno, este hombre sí que es hombre de Dios, porque estaba viendo todo lo que le pasaba, todo lo que hacía y no se detenía ante nada. Tuvo que ver mucha influencia en él de este hombre Pablo para que éste tuviera una gran atracción para él. A veces nosotros tenemos como humanos, como carnales, tenemos una atracción a los demás porque la gente nos adula, nos dice cosas que nosotros queremos oír y nos cae bien la gente y pasamos tiempo con ellos y nos gusta compartir tiempo con ellos. Pero esas cosas son pasajeras. No hay nada más atractivo para otro cristiano que un cristiano tenga a Jesucristo en su corazón. Y eso es lo que atrae a los demás. Cuando nos atrae la unión, no somos nosotros nuestra gran personalidad. Muchas veces es Cristo en nosotros el que atrae a los demás. Esa es la atracción que los demás tienen para los otros cristianos. Y de esa manera estos hombres se atrayeron. Muchas personas en el mundo hacen alegoría de esto como cosa muy carnal, muy humana, pero no fue así, fue el Espíritu Santo que los estaba preparando los dos. Pablo, lleno del Espíritu Santo, obraba de tal manera que su misma vida era testimonio para los demás. Le pasaban de todo a este hombre, pero este hombre tenía ese gran empuje en él mismo sabiendo por qué sería, y todos sabemos por qué sería, porque nadie que no haya estado con Jesús no tuviera esas ganas de continuar. Muchas veces, a veces, en las condiciones en que estamos, de que sufrimos de gran manera, no queremos seguir más, pero ¿qué es el que nos empuja? Que sabemos quién es Jesús, quién es nuestro Señor. Cuando nos falta ese Espíritu Santo en nosotros, es cuando ya queremos, como decimos muy comúnmente en México, nos queremos rajar de plano. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, no nos deja, no nos lo permite, nos lleva a continuar, así como Pablo continuaba. Y eso es por eso que este Timoteo dijo, claro que me voy con él. Él ya conocía desde antes, pero también vio qué clase de hombre era este Pablo. La carne de las personas nos puede atraer, como ya dije hace un momento. Podemos pasar un buen tiempo juntos. Tiempo de gran, hasta diciendo chistes y todo, pero son momentarios, no son cosas de Dios. Cuando son cosas de Dios, esa atracción nos lleva más allá de todo. Como dice en Pablo. Pablo dice en Corintios 13, en la primera de Corintios, cuando el amor existe, es ese amor agape que Dios nos da. Cuando es ese amor que todo lo perdona, todo lo deja pasar, el amor es lento al rencor, es lento a la venganza y ese es pronto para perdonar. Ese es el amor y eso es lo que nos atrae a nosotros los cristianos. Porque a veces lo regamos como humanos que somos, pero si somos cristianos con los que convivimos, son prontos para perdonarnos. Y de esa manera podemos ser esa atracción común que hay entre nosotros, esa atracción que Cristo pone en medio de nosotros, que el Espíritu Santo en nosotros es el que nos mueve a juntarnos, a llevarnos, a hacer las cosas juntos. Y por cierto, hacer las cosas juntos, hace rato que andaba dando los anuncios, se me olvidó que el alcance a los niños pobres, ya encontramos el lugar. Así que pues, vayan a preparándose porque vamos a necesitar ayudas con piñatas, churros y chocolate caliente. Y eso es que nos va a llamar como cristianos. Vamos a ir afuera, es para allá por el Austin Highway y por la Deer Wood. Y vamos a ir todos los que vamos a ir, es esa unión que nos lleva, que es Cristo Jesús. Vamos a llevar a gente que no conocemos. ¿Por qué? Porque como cristianos que somos, queremos que el día de Navidad sea una fiesta para Jesús, no para nosotros. Y esa es la atracción que nos da a nosotros. Vamos a juntarnos porque nos sentimos atraídos a hacer algo junto para los demás. A llevar la algarabía de Jesús a ellos, el cumpleaños de Jesús. Porque todos esperamos la Navidad para recibir los regalos que todos queremos. Queremos nuestro nuevo iPhone, nuestras nuevas tabletas. Pero no nos preocupamos porque ¿quién es, y a quién celebramos? Aquel que nació para morir por nosotros. Le celebramos. Y eso es lo que se llama compañerismo. Que todos aquellos cuando venimos a la iglesia es eso que nos atrae. Queremos oír de Jesús. Queremos oír de su palabra y eso es lo que nos trae a este lugar a recibir su palabra precisamente. Y eso es precisamente que Pablo tenía el evangelio en él y él no se cansaba de compartirlo con los demás. Como dice Pastor Ron, era una guitarra de una sola cuerda este Pablo. Siempre les decía lo mismo a todos, que Jesús los amaba, que él murió por ellos. Y eso es de lo que se trata el evangelio. Solamente eso, no es gran. Una gran psicología en ello. Solamente aceptar que Jesús murió por nosotros. Él nació como un bebé, vino a morir, porque así lo dispuso el Padre Celestial. Y de esa manera la atracción que existe entre cristianos, sabemos todo eso cuando recibimos y aceptamos. Y tenemos eso en cuenta cuando verdaderamente lo entendemos, es cuando nace eso en nosotros, de querer servir al Señor, solamente a Él. Y así Pablo tuvo esa influencia en Timoteo, de así como él servía, también Timoteo quería servir a él. Versículo 3 dice aquí de Hechos 16, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí vemos, todos los que han leído este libro de los Hechos podrán decir, bueno, esta es una gran contradicción. ¿Cómo que este hombre va a tomar a este muchacho llamado Timoteo y lo va a mandar a que se circuncide? Si el capítulo 15 de Hechos dice que hicieron una carta, y eso es lo que andaba entregando Pablo, esa carta que escribieron todos de un decreto o de un mensaje que estaban pasando las nuevas iglesias que estaban precisamente plantando Pablo. Estaban alegando porque había unos que habían venido a esa región a decirles que todos los nuevos creyentes tenían que circuncidarse para que se convirtieran al judaísmo y recibieran y pudieran vivir bajo la ley de Moisés, y asimismo aún después de eso poderse hacer cristianos. Y Pablo, Bernabé y todos los demás enfáticamente se opusieron a eso. Y ellos fueron hasta el consejo a que hicieran precisamente esa carta que estaban entregando, de la que hablan aquí, para que todo eso se revocara y no fuera de esa manera. Pablo solamente quería que fueran salvos y recibieran el Evangelio del Señor, nada más, no ley para ellos, porque ni los judíos podían vivir bajo la ley. Y ahora vemos aquí que este Pablo quiere circuncidar a este muchacho Timoteo, porque aquí mismo dice que hay una razón, y a veces vemos, se nos pierde el contexto, porque antes de eso, los que han leído antes de en Hechos, los libros 15, 14 y 13, pueden ver que había una gran batalla en contra del legalismo y las leyes que ellos querían imponer a los nuevos creyentes. Y aquí Pablo, como quien dice, está trabajando bajo la ley, circuncidando a este muchacho Timoteo. Pero él lo hizo por una razón y una razón solamente. Sabía que este hombre Timoteo iba a ir a predicar con Pablo. Iba a predicar en todas las regiones. En todas esas regiones había judíos y había gentiles. Y de esa manera él quería evitar a toda costa que hubiera alguna causa de discusión, porque quería que todos recibieran a Timoteo como si fuera un judío. O aquellos que no son judíos, no les importaba si fuera judío o no. Pero aquellos que estaban viviendo como judíos, al judaísmo, o aquellos que vivían todavía, querían vivir bajo la ley, podían recibirlo a él también. Y no tenían ningún problema al escucharlo, porque él también era uno de ellos. Y de esa manera, Pablo, en su inteligencia también y en el Espíritu Santo, le pudo hacer esas cosas para que no hubiera tal problemas con este muchacho Timoteo, y él pudiera llevar el Evangelio a todos lados donde estaba. Esa era la importancia de que Pablo mandó a que se circuncidara este hombre. Así que judíos y no judíos podían escuchar la palabra del Señor por medio de Timoteo, y eso era precisamente lo que quería Pablo, que Timoteo fuera libre de predicar en todos lados con todas las personas, y así no hubiera ningún tropiezo, ningún problema, ningún punto de discusión para nadie, y que se enfocara solamente en el Evangelio. Y eso es lo que pasa, que nosotros tenemos muchas veces nuestra intelectualidad, nuestra inteligencia, nuestra manera de hablar, queremos imponerla antes que la palabra de Dios. Pero solamente la palabra de Dios es la que es viva y eficaz. Nosotros, como eficaces, no somos. El Señor nos levanta como oradores, como pastores, pero es por su gran gracia que Él tiene con nosotros. Porque no tenemos nada especial. Solamente lo que hay que tener es obediencia para Él. Pero la palabra de Dios es la que es eficaz, no uno. Uno nomás se trata de predicar la palabra. Y todos nosotros, no solamente el que tiene el título de pastor, puede llevar la palabra. Todos nosotros somos encargados de llevar la palabra de Dios a donde quiera que vayamos. Y de esa manera nosotros podemos eliminar cualquier cosa de problemas. A veces nuestras discusiones se ponen con otras personas. Y como nos dice nuestro pastor Ron, que cuando empezamos a discutir, se acaba El problema lo tenemos que mover de ahí y nos vamos de ahí. Cuando empieza alguien a discutir, cuando ustedes empiezan a predicar la palabra y alguien viene a pelear, a querer pelear y discutir, se acaba todo y nos vamos. No hay discusión. Porque no debe haber de esa manera. Nosotros tenemos que eliminar cualquier pie de tropiezo que pueda haber en todos lados. Porque a veces nosotros, aún siendo cristianos, somos humanos y nuestra carne nos traiciona. Y a veces podemos enojarnos y ser un mal testimonio. Se imaginan, venimos a alguien a entregarle el evangelio y de repente sale una persona que es contraria al evangelio y nos quiere discutir. Y en nuestro enojo podemos ser un mal testimonio ante él y a los demás por esa clase de enojo. Por eso mejor no evitar cualquier cosa que pueda tropezar a nadie. Mejor perder la discusión y ganar a alguien a Cristo que ganar la discusión y perder a alguien de Cristo. Es de esa manera tiene que ser nuestra manera de pensar, porque todo lo que se trata de hacer es ponerse al nivel de los demás. Nunca tener mucha gente acusa a los cristianos que nos creemos más o que nos creemos ser los únicos salvos, y no somos nosotros. La palabra dice que aquel que vive con Jesucristo es el que va a ser salvo. Aquel que recibe al Señor como su Salvador es el que será salvo, la palabra lo dice solamente. Pero no tenemos que sentirnos nosotros más que nadie, porque por todos Jesús murió, por todos, sin tener ninguna diferencia. Y Pablo, ese era el pensamiento de Pablo, porque en Corintios, 1 Corintios 9, 19 hasta el 23, se los leo rápidamente lo que dice allí. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y es simple esto lo que dice Pablo aquí, cuando dice, por lo siendo libre a todos, me he hecho siervo de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que él se pone a trabajar, se pone a trabajar junto con los demás. Él no era, oh, yo soy pastor, sírvanme a mí. Yo soy el que doy la palabra, por eso me voy a descansar. Ustedes hagan el trabajo de la obra, yo me voy y me siento y a mí respétenme. Él no, se ponía a trabajar con los demás. Se ponía a trabajar como todos los demás, él no tenía ningún problema con eso. Por eso él dice que él se ponía al nivel de todos. Versículo 20 dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté justo a la ley. Dice que, ¿qué quiere decir aquí? Que la ley, aún en estos días hay muchos judíos que quieren vivir bajo la ley, sobre todo aquellos que no creen en Jesucristo Redentor. Ellos todos quieren, están fijados en la ley, aunque no la cumplan, quieren vivir bajo la ley también. Y Pablo dice, bueno, si ellos quieren obedecer la ley, entonces yo también me hago como que quiero obedecer la ley. ¿Para qué? Para estar al nivel de ellos y poder platicar con ellos, por poder alcanzarlos a ellos. No es que decir, oh, estos legalistas, ahí los miro. Ya sabes qué, si pues, quieres contar, no cuentes conmigo y ahí te miro. No, él no desechaba la oportunidad en explicarle a nadie. Él se hacía al nivel de todos. Versículo 21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo de la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que no vivían bajo la ley, que son los gentiles, no tenían nada de la ley, no tenían nada que ver con la ley. Pero él les alcanzaba a su manera donde estaban. Hay gente que podemos ir a predicar, hay gente que ya ha estado en la iglesia y que sabe la palabra de Dios. Por alguna razón X se han alejado de la iglesia, pero es cuando alguien llega a predicarles, ellos saben la palabra y empiezan a nombrar versículos cuando uno le está predicando. Sí, yo sé toda la Biblia, yo sé todo eso, entonces pongo al nivel de ellos. Pero aquellos que no saben la palabra, ¿cómo se les acerca a uno con la palabra de Dios solamente? Simplemente, como dije hace un rato, el evangelio de Dios es simple: Jesús murió por todos nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar la salvación por medio de él, en su muerte en la cruz, para nosotros poder ser salvos. Así de simple es para ellos. Y es bueno cuando casi siempre eso es como tierra fértil, cuando nadie conoce nada de la palabra de Dios. Cuando hay esas personas que no han oído nunca el evangelio, cuando solamente tienen religión en ellos, y ellos reciben la palabra bien fresca, la reciben bien y ellos aceptan. Más que aquel que ya conoce la palabra y nunca la ha entendido. Porque ahí vemos, hay muchos en la iglesia que vienen o escuchan la palabra todo el tiempo, pero como que no tiene raíz en ellos. Como que la oyen, se van, y al rato se los olvidó lo que el pastor dijo, lo que se trató el estudio, y no tiene esa penetración en nadie que tiene que tener para poder vivir la vida de esa manera. Y así podemos nosotros, también Pablo puede decir eso, él a los que saben de la ley, yo sé de la ley, puedo hablar de ellos de la ley, pero también puedo introducir la gracia de Dios en ello. También puedo hablarles de lo que hizo Jesús en la cruz, a ellos que ya conocen todo lo que es la ley. Pero aquellos que no conocen nada de eso, entonces les puedo presentar a Jesús. Les puedo hablar de nuestro Señor y puedo a ellos hablarles de la salvación que tienen en Cristo para que lo reciban. Y dice el versículo 23 aquí de 1 de Corintios, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué quiere decir? De él, del Evangelio. Y al mismo tiempo de Jesús. Jesús también anduvo caminando con pecadores. Lo criticaron también a él que era glutón. Le criticaron que se juntaba con los pecadores. Lo criticaron de todo, pero él estaba con los que pecaban, con aquellos que necesitaban de él. Y de esa manera también Pablo se hace uno con aquellos que necesitan oír de la palabra de Dios. Sabe que de la manera como acercarse a la gente. A veces nuestra actitud puede reaccionar la gente con rechazo, no solamente de nuestra actitud. Si no es humildad, nuestra actitud puede ser rechazada. Ya les he platicado muchas veces cómo era yo antes un poco legalista. También cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿qué quiere decir a esto? Pero que no entiendes que la palabra de Dios dice esto, esto. Yo estaba hablando con la verdad, pero mi actitud era errónea totalmente, porque yo no tenía ese amor de Cristo en mí todavía para explicarles que lo que se trataba la palabra. Entonces así podemos nosotros, podemos conocer toda la palabra de Dios. Puedes conocer desde Génesis hasta Apocalipsis, de cabo a rabo, y aún tener la actitud incorrecta para predicar la palabra del Señor. Nos falta ese amor, esa gracia de Dios en nosotros. Y de eso se trata lo que está haciendo Pablo aquí. Él tenía toda la sabiduría del mundo, enseñado por los mejores maestros en el consejo donde estuvo él. Pero de esa manera, él ya no se portaba así porque ese pasado se dejó atrás. Ahora él tenía lleno de amor y de paz en él y la gracia de Dios también para compartirla con los demás. La cosa es que él, cuando hacían rituales, porque todo el tiempo ha habido religión, pero él cuando hacía rituales, no es que era copartícipe de esos rituales, pero él se acercaba a ellos entendiendo que era todo lo que tenían ellos, para de esa manera que ellos adoraban a su Dios. Pero él, ¿qué estaba haciendo ahí? Se participaba para que cuando cualquier oportunidad que hubiera, él introduciera el evangelio en medio de esos rituales, en medio de esas costumbres que tenemos. También así nosotros sabemos, como muchos de nosotros hemos estado en la religión a veces, pero a veces sabemos que la gente hace eso porque es costumbre, porque ha pasado por generaciones, pero nosotros sabemos de qué se trata y en medio de esas costumbres podemos introducir el evangelio del Señor, porque muchas de esas tradiciones fueron empezadas con buenos propósitos, de manera una buena, se fueron deteriorando a manera que pasaba el tiempo. Pero fue por eso mismo, porque el paganismo empezó a entrar eso. Pero si nos fijamos bien en cómo empezaron todas las costumbres, empezaron como alabanza para el Señor. Pero todo se fue deteriorando, esas costumbres se fueron afectando por medio de la carnalidad de la gente. Pero ahí es cuando podemos nosotros entrar y hablarles de lo que se trata todo eso. Aún las festividades que hacen ahora ya no son festividades para alabar al Señor, son festividades para emborracharse, para celebrar de cualquier otra manera, pero ya no hacen lo que se debería de hacer. Pero ahí estamos nosotros para juzgarlos, no, para hacerles saber, porque muchos de ellos han crecido sin saber de qué se trata siquiera, solamente siguen los rituales y las costumbres, porque ellos han recibido de sus padres, y sus padres de ellos, aún ellos no saben. Las generaciones van pasando y al último no se sabe de qué se trata. Lo único que saben es que se trata de echar fiesta y de celebrar, como ellos saben celebrar, pero no saben de qué se trata tal celebración. Y eso nosotros podemos entrar y hablar de los detalles de lo que Jesús hizo y de presentarles el Evangelio ante ellos. De esa manera podemos nosotros ser como Pablo. Y vemos nosotros que era muy audaz este Pablo. Vemos su manera de inteligencia no era como una inteligencia mañosa, era algo que lo manejaba él. Él era el Espíritu Santo sin duda, que lo hacía pensar las maneras correctas para introducir al Evangelio en toda situación y a toda clase de gente. Lo que él nunca hacía, y vemos aquí, Él no quería juzgar a nadie. En Romanos 14 también dice de eso. Romanos 14, versículo 13 y 15 dice, así que yo no nos juzguemos ni los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que lo piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda.